Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.
Esto es recordar a nuestros maestros, programa que se transmite por la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, UN Radio Medellín, en los 100.4 del FM. Yo soy Carlos Mario González, soy miembro de la Fundación Cultural Entre Líneas, director de la Escuela de Pensamiento Crítico Maestros de la Sospecha, EMS, y profesor de la misma Universidad Nacional de Colombia en la sede de Medellín. En el día de hoy, amables oyentes, voy a continuar desarrollando la reflexión que comencé en el programa anterior y que lleva por título El cristianismo como exaltación de la ignorancia, de la irracionalidad y de la sumisión. Espero que los elementos que agregaré a los que ya he planteado en el último programa puedan ser convincentes y, en todo caso, de no ganar un acuerdo, por lo menos permitan que la propia reflexión de ustedes se ponga en marcha a efecto de poder calibrar el sentido y el valor, ya sea por lo positivo, ya sea por lo negativo, que tiene un fenómeno como el religioso y en particular el cristiano, de tanto calado y de tanta extensión en la sociedad en que vivimos. Serie La EMS al Rincón de Pensar, semana número 16. Título de la emisión de hoy: El cristianismo como exaltación de la ignorancia, de la irracionalidad y de la sumisión, parte 2. Con motivo de la emisión de la primera parte de esta temática que estoy abordando, recibí el comentario de algunas personas, unas de ellas pocas, pero de todas maneras es importante decirlo y tenerlo en cuenta, que estaban muy molestas con el hecho de que este tema fuese abordado a través de la radio, y más molestas tratándose de una radio universitaria. Me señalaban que era irrespetuoso, muy irrespetuoso de mi parte, que yo pusiera en objeción las creencias a las cuales están adheridas algunas personas, y que cada cual debería ocuparse simplemente de sí mismo y de fundamentar su propia manera de ver las cosas sin tener la mirada puesta sobre otras formas. Pero precisamente ese tipo de comentario es el que refrenda lo que le ha dado lugar a este programa y a este tipo, pues, de reflexión que estoy proponiendo. Y es esa actitud por la cual la religión, en este caso pues encarnada en los creyentes, se considera exonerada de cualquier posibilidad de ser intervenida por una reflexión racional o por una interrogación que trate de fundamentar racionalmente para la religión algunas objeciones. Porque pretender que no se puede interrogar la religión es algo que es atentatorio contra una de las conquistas más importantes que ha hecho la humanidad y que sobre todo en nuestra época nos urge defender, y es la posibilidad de que las capacidades del ser humano para la reflexión y el razonamiento puedan desplegarse sobre cualquier objeto sin que haya ninguno que acredite ser una excepción. Pero por otro lado, en ese tipo de comentarios lo que se termina revelando es una tendencia de nuestra época a silenciar la crítica. Mejor dicho, es una forma en que nuestra época marca la irracionalidad que la anima, tratando de silenciar la crítica. Y se trata de silenciar la crítica estipulándole un impedimento de corte supuestamente moral. Y digo supuestamente porque la palabra respeto se usa hoy a trocha y mocha simplemente para tratar de silenciar la confrontación de las diferencias. Porque es una época que piensa que las diferencias, en todo caso así pues lo vive formulando, que las diferencias son muy importantes. Pero parece ser que las diferencias estuvieran en la experiencia humana puestas ahí simplemente para la contemplación de ellas, no para la confrontación entre ellas. Y las diferencias pues no son irrespetadas por el hecho de que se confronten. Es que ahí hay una confusión. Uno le debe un respeto a las personas, y no hay ningún irrespeto en controvertir ideas. Uno respeta a las personas porque si yo, por ejemplo, estuviese diciendo que las personas que adhieren a una creencia religiosa como la cristiana son estúpidos, ignorantes, atrasados, etcétera, es decir, estuviera impugnando sus propias posibilidades de asumir con libertad la creencia que tienen, ahí, si no cabría duda, que estaría yo incurriendo en un irrespeto. Es decir, y lo repito muy claramente, uno debe un respeto a las personas. Uno debe suponer que la persona que está enunciando algo lo está haciendo en el uso de sus facultades. Pero no hay un irrespeto en que se controvierta lo que uno piensa. Yo, por ejemplo, no considero que a mí me hayan irrespetado quienes se pronunciaron para decir que esta temática preferible no abordarla. Ellos están controvirtiendo conmigo y están diciendo que la idea que me anima para promover una reflexión sobre este asunto no debería ser. Pero yo no me sentí irrespetado. Irrespetado me hubiese sentido si ellos me hubieran adjetivado negativamente, me hubieran amenazado, me hubieran intimidado, etc. Pero si uno le permite a la persona con quien tiene uno una discrepancia en algún asunto, le permite que ella se exprese, que ella ponga en juego sus propias capacidades, que no esté bajo ningún tipo de condicionamiento como el temor, la obligación, etcétera, esa persona está respetada. Ahora, no es irrespeto que uno deba responder de las ideas que uno tiene y que uno promueve. Porque si uno confronta las ideas, probablemente está haciendo con eso gala de una mejor forma de respetar a las personas que encarnan esas ideas. Porque quiere decir que uno las toma tan en serio que indaga por aquello que le han dicho a uno, y no que le pasa a uno silbando por el oído sin que uno se detenga a reflexionar lo que están proponiendo. Que uno respete a alguien cuando lo controvierte quiere decir que uno lo considera un ser tan racional que puede escuchar razones, procesar razones y a partir de esas razones contestar con razones, ya sea a favor o en desacuerdo. Pero lo que yo sí creo es que este tipo de señalamientos de que uno irrespeta porque uno difiere, se ha vuelto muy común en la sociedad y la palabra respeto se usa a diestra y siniestra con un único cometido, como lo dije, que las diferencias se silencien, que las diferencias se manifiesten, pero no entren en ningún tipo de diálogo, porque en el diálogo pueden entrar en controversia. Con lo cual se estaría eliminando un rasgo principalísimo de las conquistas que ha tenido la cultura occidental, y es precisamente la posibilidad de que las ideas tengan que responder de la sustentación que ellas tienen. Es decir, que quienes agencian esas ideas tengan que dar cuenta de los fundamentos que los lleva a promoverlas. Pero por otro lado, en este tipo de objeción que me hacen algunas personas, también se revela una actitud que en mi opinión es muy dañina socialmente hablando, y es que de todas maneras la religión no es una cosa que se queda en el fuero íntimo de un sujeto, ¿no? La religión es una forma de organizar las relaciones con la vida del propio individuo, porque si un individuo es creyente, termina entonces, por ejemplo, abocándose al cumplimiento de rituales, al tipo, digamos, de moral que le estipula esa creencia que a él lo embarga, y eso es un alineamiento de la vida, eso es una forma de ordenar la vida en el individuo, pero también en la sociedad. El cristianismo, esto pues es algo evidente por sí mismo, es una fuerza social, económica y política interviniente en la sociedad y tiene el poder de encauzar el destino de sociedades enteras. Por ejemplo, interviniendo sobre la educación, por ejemplo, promoviendo la educación de los niños y en general de las personas dentro del marco de las convicciones religiosas que él representa. Entonces, hay una incidencia en la sociedad, y quienes pensamos que uno no existe como un átomo suelto, sino que uno está integrado al destino y a la suerte de una sociedad, pues nos importa mucho discutir los rumbos que lleva esa sociedad. Y por eso la necesidad de plantear una reflexión que ponga bajo la lupa cuál es el papel que cumple el cristianismo en general en relación a asuntos tan importantes como el conocimiento, como el pensamiento, etcétera. Por eso me sostengo en la línea de que esta temática no solamente es necesario abordarla, sino que es imperiosamente urgente hacerlo, y precisamente me lo demuestra esa postura que invoca no una discusión racional con lo que argumento, sino un silenciamiento. Por eso yo creo que es muy importante que ese concepto de respeto sea un concepto sometido a una sustentación que realmente delimite para él los dominios en que tiene competencia y que no hagamos de él como una especie de espada de Damocles con la que guillotinamos la cabeza de todo aquel que entre en desacuerdo con uno. Esto es importante porque si no entramos en una sociedad del silencio y de la indiferencia total. Es decir, pareciera que el ideal fuera que cada uno estuviera encerrado en sí mismo y no ventilara sus opiniones públicamente y recibiera públicamente también las opiniones de los demás. Por ende, yo voy a seguir desarrollando las reflexiones en la misma convicción. Porque, y para terminar esta especie de introducción, yo no creo que yo esté irrespetando si digo que el cristianismo produce estos efectos tan dañinos en la vida personal y en la vida social, como son promover la ignorancia. El cristianismo es un gran promotor de ignorancia, promover la irracionalidad e invocar la sumisión. Yo creo que si planteo eso, estoy tratando de establecer un juicio racional que permita ver el acierto de lo que esa concepción de la vida que la cristiana defiende, o por el contrario, el desacierto. Y cada uno está en plena libertad de simplemente escuchar lo que, por ejemplo, en este caso yo expongo, y según su propia capacidad de razonamiento, acordar con ello o desacordar con ello. Por eso no hay ningún irrespeto. Porque una cosa sería que hubiera un mecanismo de presión, de sojuzgamiento de mi parte sobre quien me está oyendo, pero lo único que yo hago es decir palabras. Esas palabras las trato de concatenar de la manera más racional posible y que lleguen a la escucha de quienes me quieran oír y a su vez pongan en operación su propio razonamiento. Si al cabo de dicho razonamiento esa persona dice, Carlos Mario desatina, eso no tiene ningún tipo de coherencia o de sustentación, y entonces termina en desacuerdo, nada le va a impedir estar en ese desacuerdo. Por eso es que no hay respeto. Es que el respeto sería que contra lo que una persona pensara, uno dispusiera de mecanismos de dominación, amenaza, sanción, etcétera. Entonces, es muy importante reivindicar el sentido de la crítica en la sociedad en que estamos. La ponderación efectiva de las actitudes y de las concepciones que nos animan. Examinar eso con cuidado porque, repito y concluyo ahí esta introducción, es que con eso entran en juego también elementos decisivos de la orientación de la vida, tanto personal como de la vida colectiva. Voy a comenzar por establecer una especie de principio a partir del cual pueda más adelante sustentar que el cristianismo es muy dañino para la racionalidad, que es un obstáculo para el conocimiento racional. Voy a comenzar por dejar claro un juego de elementos que me parecen muy importantes para poder avanzar en esta reflexión crítica, recordando que crítica no quiere decir por principio de descalificación. Crítica lo que quiere decir es que un juicio, una proposición se somete a una evaluación por parte de la razón a efecto de probar su validez o por el contrario mostrar su error. Eso es la crítica. Es como si yo vengo y digo 2 más 2 igual a 5 y viene una persona y me dice no, 2 más 2 no es igual a 5. Esa persona no me está irrespetando, esa persona me está pidiendo cuentas, me dice, ¿y por qué decís eso? Y entonces me pide que le ofrezca razones, y luego me contrapone las razones suyas para demostrar que 2 más 2 es igual a 4. Ese es el juicio crítico que hace la razón, sopesa la validez de lo afirmado por otro en función de los argumentos en los que sustenta eso, y contrapone otra forma de ver las cosas parapetada en otro tipo de argumentos. Ese es el papel que juega la crítica en lo que tiene que ver con las formulaciones que hacen los individuos. Somete a una revisión en términos de cuáles son los fundamentos que le permiten a alguien hacer una afirmación. Pues bien, voy a decir unas cosas que me son necesarias a efecto de poder desarrollar entonces mi consideración de por qué el cristianismo no solamente promueve la ignorancia, sino que es profundamente irracional y promueve la irracionalidad, y eso es gravísimo. Por lo menos los efectos de eso son muy dañinos en materia del individuo y de la sociedad, sino que como colofón de todo ello, el cristianismo acredita para el ser humano como la mejor posición que ha de adoptar la de la sumisión, la de la resignación y la de la adaptación a las circunstancias, al margen de que éstas sean, por ejemplo, dañinas para el propio individuo. Son cosas muy elementales, pero que creo importante que sean expuestas para que sobre ellas ya pueda yo desarrollar las proposiciones que quiero. A ver, el ser humano es un ser que necesita saber. Eso se dice muy fácil. Uno tendría que seguir agregando cosas. El ser humano necesita saber, pero los seres humanos se van diferenciando entre quienes quieren seguir sabiendo y quienes dan ya las cosas por sabidas. Quienes dan las cosas por sabidas son los que asumen las respuestas como ya categóricas e inamovibles. Están inmersos, por ejemplo, en visiones dogmáticas. ¿Qué es una visión dogmática? Una visión que da por consumada la interpretación de un fenómeno, de un acontecimiento, etc. Entonces, hay personas que sí necesitan saber, pero para quedarse petrificados en el saber que tienen. No tendrán preguntas, no tendrán dudas, no tendrán nada que eventualmente pueda poner en interrogación ese saber que tienen. Y hay personas que necesitan saber como las primeras, pero que tienen como rasgo muy particular que eso que saben no lo consideran concluido y que mantienen abierta la posibilidad de saber incluso contra las formas de saber que había alcanzado inicialmente. En ese sentido, los seres humanos explican el mundo porque tratan de construir un saber del mundo. Cuando a la pregunta, ¿cuál es el origen de la vida?, alguien contesta, Dios fue el hacedor de la vida, eso es un saber. Es decir, la persona está dando cuenta con ello de una causa que da lugar a entender cómo apareció la vida. Dijo Dios. Entonces, el ser humano es hacedor de muchas formas de saber. ¿Qué es lo peculiar? Y esa forma de saber es un despliegue de la razón. Es que la razón es el intento de encontrar los nexos entre las causas y los efectos. El ser humano necesita explicarse las cosas y se las explica. Lo que pasa es que ahí lo que habrá que marcar es la diferencia entre las explicaciones que son completamente imaginarias, ilusas, y las explicaciones que pueden tener alguna posibilidad de ser probadas y comprobadas. Entonces la razón le indica al ser humano conexiones causa-efecto. La racionalidad es una de las formas de despliegue de la razón. La racionalidad fundamentalmente apunta a señalar dos cosas. Que la razón mantenga su avance, es decir, que no haya ningún objeto que escape a esa exigencia, por ejemplo, de conectar causas y efectos. Es decir, de explicarse. Y por otro lado, un rasgo que caracteriza la racionalidad, más allá de este, pues, de que está propulsada a avanzar hacia cada vez más lejos en los confines del entendimiento, de otro lado está que la racionalidad se diferencia de otras formas de saber en que hace un esfuerzo por demostrar las relaciones causa-efecto que va encontrando en ese despliegue hacia múltiples objetos que ya va adelantando. Entonces la racionalidad es una forma de saber, como una forma de saber es un mito, como una forma de saber es una creencia religiosa. En eso estaríamos en el mismo orden. Tenemos saberes. Las personas creyentes tienen un saber sobre, por ejemplo, para qué se vive, cuál es el fundamento de la moral, tienen saberes. La gente que asume la racionalidad dispone también de una forma de saber. La diferencia está, sin embargo, en que la racionalidad es ese reclamo de no quedarse en algo que ya está, digamos, delimitado y se asume como si ya estuviese sabido en conclusión, sino que la racionalidad despliega el ámbito del conocimiento hacia objetos cada vez más lejanos. Y de otro lado, y esto es fundamental, que la racionalidad afirma lo que afirma ofreciendo los elementos de fundamentación para ello. Entonces, estamos de acuerdo que todos los seres humanos tienen un saber, desde el más culto de los cultos al más ignorante de los ignorantes, pero que esos saberes no son idénticos y que esos saberes se diferencian en la capacidad de sustentación y de verificación que tengan las afirmaciones que se hacen y en la propensión a salir del pequeño mundo o de la pequeña burbuja donde uno está metido, desde un saber que se cierra y se da ya por concluido, a abrirse a la búsqueda ilimitada de objetos que permitan explicaciones renovadas y cada vez más amplias de eso que llamamos el conocimiento. Ese es el conocimiento racional. Y entonces la formulación que yo debo tratar de empezar a examinar es la de el cristianismo atenta contra el conocimiento racional. Porque de un lado establece un mundo ya cerrado en sus explicaciones. La verdad está toda dicha. En un programa posterior de este mismo tema, yo voy a tratar de dar cuenta de ese gran fenómeno que se llama la Biblia, como un texto que se define, se autodefine como un texto que contiene ya la verdad toda. Entonces, el cristianismo ofrece esa verdad bajo la forma ilusoria, por eso es un asunto que está centrado en la fe. Y lo que yo debo tratar de cubrir entonces es por qué esa forma de asumir una explicación de la vida, del mundo, del ser, desde la fe, es atentatorio, es peor, degradatorio de lo que es efectivamente esa gran conquista de la humanidad que es el conocimiento racional. Ese es pues el presupuesto sobre el cual quiero erigir lo que va a ser la continuación de esta serie de programas. Hasta aquí el programa del día de hoy, en esta segunda parte del tema que he querido titular, el cristianismo como exaltación de la ignorancia, de la irracionalidad y de la sumisión. Dentro de 8 días, en caso de haber logrado suscitar el interés de ustedes, les espero para que me acompañen en la tercera emisión de este mismo tema. Antes de despedirme, los agradecimientos a Jorgito Benjumea, en la cabina de controles de la emisora, y a las 3 instituciones que sin ánimo de lucro apoyan las actividades culturales de la Fundación Entre Líneas. Esas instituciones son Inti Salud, la Fundación Confiar y la librería librosentrelineas.com. Hasta la próxima semana, amables oyentes.
Recordar a nuestros maestros, un programa para reflexionar problemas de nuestro tiempo a la luz de los grandes pensadores. Dirección: Carlos Mario González, profesor de la Universidad Nacional de Colombia, sede Medellín.